prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Estela fría, fría. La frialdad del infierno. ¿Cómo anduvieron juntas por los caminos? Rosa con Magda acurrucada entre sus pechos doloridos, Magda envuelta en el chal. A veces Estela llevaba a Magda en brazos, pero estaba celosa de ella. Una niña flaca de 14 años, demasiado pequeña, con unos pechos menudos, Estela quería ir arropada en un chal, oculta, dormida, mecida por la marcha, ser un bebé, una criatura rolliza en brazos. Magda se agarraba el pezón de Rosa y Rosa nunca dejaba de caminar. Una cuna andante. No había bastante leche. A veces Magda tragaba solo aire y entonces lloraba. Estela estaba hambrienta. Sus rodillas eran tumores sobre dos palos. Sus codos, huesos de pollo. Era un chal mágico. Podía alimentar a una criatura durante 3 días y 3 noches. Magda no murió. Siguió viva, aunque muy callada. Su boca exhalaba un olor peculiar, a canela y almendras. Mantenía los ojos abiertos en todo momento. Se olvidó de pestañear y de dormir, y Rosa, y a veces Estela, observaban su intenso color azul. En el camino levantaban el peso de una pierna después de la otra y observaban la cara de Magda. «Aria», dijo Estela con un hilo de voz, y a Rosa le pareció que Estela miraba a Magda como una joven caníbal. Y cuando Estela dijo «Aria», a Rosa le sonó como si en realidad hubiera dicho «vamos a devorarla». Rosa sabía que Magda moriría muy pronto. A esas alturas ya tendría que estar muerta, pero se había quedado enterrada en las profundidades del chal mágico, confundida con el bulto tembloroso de los pechos de Rosa. Rosa se ceñía el chal como si solo la cubriera ella. Nadie se lo quitó. Magda era muda, nunca lloraba. Rosa la escondió en los barracones, tapada con el chal, pero sabía que un día alguien la delataría, o que un día alguien, puede que ni siquiera Estela, robaría a Magda para comérsela. Cuando Magda empezó a caminar, Rosa supo que moriría muy pronto, que algo pasaría. Temía quedarse dormida. Dormía apresando el cuerpo de Magda con el muslo. Le daba miedo asfixiar a Magda bajo su peso. El peso de Rosa era cada vez menor. Rosa y Estela se iban transformando poco a poco en aire. Magda estaba callada, pero sus ojos seguían terriblemente vivos, como tigres azules. Vigilaba. A veces se reía. Parecía una risa, pero ¿cómo iba a serlo? Magda nunca había visto reír a nadie. Aún así, Magda se reía cuando el viento levantaba las puntas del chal. El viento malo, con residuos negruzcos, que hacía que a Estela y a Rosa les lloraran los ojos. Los ojos de Magda estaban siempre claros, sin lágrimas. Vigilaba como un tigre. Custodiaba su chal. Nadie más que Rosa podía tocarlo. A Estela no se lo permitía. Magda se aferraba al chal como si fuera su propia criatura, la niña de sus ojos, su hermana pequeña. Se enredaba en él y chupaba una de las puntas cuando quería quedarse muy quieta. Entonces Estela le quitó el chal e hizo que Magda muriera. «Me había quedado fría», diría luego Estela. Dijo en su momento Adorno que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie. No hace mucho tiempo, cuando llegaba a pantallas de todo el mundo y posteriormente ganaba el Oscar a la mejor película extranjera, una cinta llamada El hijo de Saúl, el cineasta francés Claude Lanzmann dijo que así sí había que narrar el holocausto, sin que se viese, sin hacer poesía, incluso sin contar la barbarie. Ya estaba ahí, ya está flotando. Por desgracia sabemos que a veces el que tiene un dolor incrustado en el alma, por razones obvias, como el caso de Claude Lanzmann, como en el caso de tantas personas, es muy fundamentalista. Solamente quiere que ese dolor se exprese como a él le parece conveniente. Yo creo que lo fundamental es que la barbarie se siga narrando. No hace falta ser tremendista para ello, pero es verdad que tampoco podemos decir, bueno, como ya se sabe, queda ahí sutilmente contada y narrada. No. Yo creo que relatos como el de Cynthia Ozick, del que hemos leído era un fragmento, un relato llamado El Chal, que acaba de publicar en un precioso misterioso y necesario volumen, la editorial Lumen, tienen que estar ahí presentes, porque esos dolores, porque esas angustias, porque esos crímenes, porque ese holocausto sucedió. Y todavía quedan heridas muy abiertas, y todavía quedan víctimas. Y por fortuna o por desgracia, cada uno lo vive de una manera, por supuesto, quedan supervivientes, que lo dicen en primera persona. Entonces ahí nadie puede decirle a alguien, tú no lo cuentes así, tú cuentas de esta manera. El caso es que se cuente y se recuerde, y que la infamia se persiga y se castigue, y que no quede impune. Y si hay relatos que te estremecen, como el de Cynthia Ozick en El Chal, pues mejor que mejor, porque si uno se estremece es que se está consiguiendo y se está provocando algo. Aunque saben ustedes que aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de Perre Noticias, lo que nos gusta en cada programa es encontrar nuestro Wonderland. Pero a veces ese país de las maravillas pasa necesariamente por hablar, Pablo Vilaboy, de lo que nos ha dolido, de lo que notamos que aún no se ha solucionado.
Sí, aquí todo tiene cabida mientras estamos hermanados en ese propósito de seguir la senda de la cultura y de todo lo que la rodea.
Y además ya vemos que a Cynthia Ozick no le hace falta contar más. Con que diga que hay partículas negras en el cielo, en el viento, sabemos a qué se está refiriendo.
Sí, es un prodigio de elipsis también, narrativa.
Como aquella famosa elipsis casi final de La vida es bella. Película, por cierto, muy atacada por gente como Klaus Lanzmann en su día. Decían que parecía que hacía burla o que convertía el holocausto en algo divertido. Yo creo que era quedarse muy en la superficie.
Bueno, cada cual tiene su opinión y es muy respetable. Aquí, si los oyentes quieren dejarnos sus opiniones, lo que piensan, lo que sienten, también pueden hacer uso de las redes sociales y nos pueden buscar en Twitter como Destino Wonder o buscando el nombre del espacio en Facebook y en YouTube.
Tenemos a Álvaro López al otro lado del cristal preparado, por lo tanto creo que podemos comenzar.
Vamos a ello.
Nuestro destino, como siempre, Wonderland. Aunque en realidad nuestro primer destino hoy nos pilla mucho más cerca. Nos pilla en Villaviciosa de al lado. Aquí mismito.
Ahí mismo y además con componentes de hechos reales.
Efectivamente, porque la nueva película de Nacho Gebelilla parte de un hecho real. En un pueblo se ven agraciados con el gordo de la lotería de Navidad, pero ¿quién ha comprado el billete premiado y quién ha de repartir el dinero entre los habitantes del pueblo?
Pues un puticlub de toda la vida.
La madame del prostíbulo. Y claro, con esta con esta anécdota real, tan jugosa por otra parte, porque revela y habla de muchísimas cosas, porque yo creo que llegado un punto primero, cuando estamos hablando de un lugar pequeño, se diga lo que se diga, todo el mundo sabe dónde están los demás. O sea, que aquello de vamos a escondidas, no lo sabe nadie, no nos han visto. Puede ser que verte no te hayan visto, pero saberlo lo saben.
Sí, y de ahí parte, como bien dices, la premisa argumental de esta comedia, que además reúne a un montón de rostros muy mediáticos.
Ahí está Arturo Valls, Leo Harlem, John Plazaola, que es su primer papel en cine, después de triunfar en la pequeña pantalla con la serie Allí Abajo, y ahí está nuestra primera invitada, nuestra invitada de hoy.
Ahí está esa actriz todoterreno llamada Carmen Machi.
Carmen Machi al frente del prostíbulo, un personaje además con muchas luces y con muchas sombras, nos lo ha contado, hemos tenido la fortuna de compartir un rato de conversación con ella. Qué maravilla cuando una persona que podría con dos frases liquidar una entrevista, es decir, tampoco necesito mucha más promoción, ahí está el tirón comercial de mi propio nombre y está el tirón comercial de la cadena que ha apostado por este tipo de comedias, sin embargo se involucra y se entrega como si fuera su primer trabajo.
Sí, la verdad es que es un placer entrevistarla y escuchar todo lo que tiene que contar esta enorme actriz.
¿Le quedará, por cierto, alguna participación del número premiado todavía que nos dé tiempo a cobrar?
Bueno, ella tiene a los compradores de las participaciones muy localizados. Ya lo escucharán en la entrevista.
Pues dejamos que nos lo cuente ella.
Vamos a ello. A ver dónde están esas participaciones que ha vendido en la película.
Pues esto es Villaviciosa de al lado, y esto es lo que nos contó a Destino Wonderland Carmen Machi.
Se abre el telón y aparece un viejo que se estampa contra el techo de un balneario. ¿Cómo se llama el pueblo? Villaviciosa.
El primer premio ha recaído en el hospital de Parla y Villaviciosa de al lado.
¿No? ¿Qué sale? ¿Qué sale?
¡No! ¡Yo lo tengo! ¿Dónde ha sido?
¡Me cago en la puta!
Partido. Muchísimo, muchísimo. En el pueblo, pocas casas se quedarán sin su pellizco. Muy pocas.
A ellos también les gusta el dinero.
¿Qué te crees que harán cuando sepan lo que nos ha tocado?
Yo le corto los huevos.
Que yo solo fui al club a comprar tabaco.
Ya. Y yo voy allí porque pone muy buena música. No te jodas.
Yo no lo sé, pero yo no conozco la psique del putero.
¿Pero qué coño dices?
Las mujeres van a hacer guardia en el puticlub, joder.
La que se lió en el 36 va a parecer una riña de café.
¡Putero!
Sí, ya sé que fue una guerra civil, pero esta es una de sexos. Que yo no sé qué es peor.
¡Pero
qué haces al lado de tu hijo!
¡Es el gilipollas, porque lo tiene a tercero!
Ya sabe que todo repartir las primeras hostias.
¿Dónde sacáis que soy gay?
Lo disimula muy bien.
A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
¿A mí qué pasa? ¿Me vais a dar menos?
¡Ay!
¿Y cómo están las cosas? A ver, ¿a qué tola engañamos para que se la juegue yendo al puticlub?
Nino.
¿Eh?
¿Qué haces, hijo?
¿Qué paja ni qué paja?
Carmen Machi, bienvenida a Destino Wonderland.
Bien hallada.
Nos encanta que hayas dejado por un ratito Villaviciosa de al lado para venir con nosotros.
Por supuesto, cuando me llaméis aquí estoy.
Una comedia divertidísima, una comedia que cuenta muchas cosas más de las que parece.
¿Sí?
Y que además hará reflexionar, porque habláis al fin y al cabo de la codicia, de la avaricia.
Claro.
Del dinerito.
El dinerito es muy malo. Mira que viene bien, pero a veces qué malo es. Sí, tú lo has dicho, bien definido. Es una comedia que no se queda solo en la capa de vamos a reírnos, nos sentamos con la palomita y nos reímos. No, yo creo que tiene un fondo y un trasfondo interesante. Evidentemente habla de la doble moral del ser humano, y en la que todos somos víctimas de ella, porque yo creo que nadie nos libramos, y de gente noble y menos noble, y de precisamente, en el caso mío que interpreto a la Mari, que es la prostituta del pueblo, marginada por supuesto siempre socialmente, las prostitutas, resulta que da una lección de moral a todo el mundo. Es muy interesante también tiene sus pintoritas a nivel político, desde un punto de vista desde muy suave pero incisivo, que no está nada mal.
Es el mejor.
Es el mejor.
De a poquito.
Sí, ¿no? De a poquito. Que no duela, pero que escueza un poco, ¿no? Un poquito. No, y sobre todo yo creo que tiene como objetivo, evidentemente, reírte, pero que te vayas a casa con un poquito de reflexión, haciendo tu acto reflexivo, y que digas dónde estamos, cómo somos, y yo me parezco mucho a lo que estoy viendo, que no está nada mal.
Hay tramos muy divertidos, además mezcla muy bien la comedia física con la comedia de malentendidos, que tiene tanta tradición en nuestro cine, pero yo destacaría, digamos, los apartes de tu personaje cuando habla con su padre,
sí.
Que está muerto,
sí.
En el cementerio del pueblo, porque son como pildoritas de, no diría drama, pero sí de,
sí, bueno,
de emoción, de que aportan mucho a un personaje que podría ser arquetípico. ¿Cómo afrontaste combinar la comedia pura y dura con esos momentitos también integrados en el guión?
Pues mira, esto es también una virtud que tiene Nacho García Velella y los guionistas que acompañan, a los cuales conozco muchísimo y nos conocemos ya de 20 años casi acá. Conozco mucho su manera de escribir, pero siempre es complicado hacerlo, porque tienes que establecer muy bien claramente cuál es el tono de lo que tiene que haber sin que se salte de película, ¿no? Ellos ya desde la escritura lo hacen muy bien. Yo creo que tienen ese dominio del equilibrio. Sin miedo, a ellos les gusta mucho trabajar con la verdad, ¿no? Necesitan que todo sea de verdad. La comedia tiene que estar muy hecha, muy en serio, para que sea de verdad. y el drama tres cuartas de lo mismo, pero sin que sea, sin que caiga a plomo. Yo creo que eran como guiños bonitos, pero que yo cuando lo leía en las escenas todas conmigo, sí, eso tiene un encaje, ¿no? Porque nunca lo sabes. Cuando lo vi rodado digo, sí, encajó. O sabes, porque tú estás, es como aparte, ¿no? Además, cuando tú ruedas, muchas veces ruedas por localización, por decorados, ¿no? Y claro, lógicamente, nunca hay el récord emocional, se rompe, o sea, no tienes ni idea. Sabes que rodas al principio, al día siguiente el final, entre medias una frase del principio, así es un lío. Y concretamente estas piezas, estas pildoritas, como tú dices, se rodaban el mismo día, todas seguidas, todos los cementerios. Yo me he cambiado de ropa y es la siguiente. Entonces de repente decía, estoy haciendo otra película de pronto. Porque, claro, es sí. Que como van todas seguidas.
Lógico, para ti era un cambio total.
Claro, ¿no? Pero yo mi fe ciega en Nacho dirigiendo, pues me hace ver claro que eso es lo que tiene que ir por ahí. O bueno, también lo vas volviendo, no tan arriba, más abajo, más por aquí. Para eso está la dirección de él, que siempre lo hace estupendamente. Y bueno, sí, es un punto también que le da otro color distinto a la peli y está muy bien, por eso no la dejas o no. Venga, y es bonito porque también haces también respetar un poco al personaje de la Mari, ¿no? Uh-huh. No llevarla, como bien dices, a un arquetipo, bueno, la prostituta echa pa'lante, venga. No, ya contaba algo más, es una persona que sufre y que sufre además la soledad en la que le mete un pueblo, la espalda que le da todo un pueblo, que gente a la que conoce de toda la vida porque ella nació allí, y esta cosa de esta cosa injusta, absolutamente, de la sociedad que tenemos por puro prejuicio de falta de que es un síntoma de cobardía absoluto, ¿no? Y bueno, y luego lo que pasa es que yo creo que todos los personajes, ninguno es malo. Yo creo que consigue además tener una vez más el equilibrio dentro de los propios personajes para conseguir que sean que tienen todos tienen un pozo de ternura, porque en el fondo es que son una panda de lelos. Si es que en el fondo lo que están tratando es de sobrevivir a una situación que les ha venido muy grande, que han pasado de la alegría a la tristeza en un momento y a la rabia y al no querer perder el dinero, pero a la vez tenerlo pero callar, se han metido en un lío solo, es muy grande.
Bueno, y llevas una temporada que podríamos llamarla de temporada Shirley MacLaine, porque como ella en un tramo de su carrera se juntó con varios personajes de Mujeres de Virtud Extraída, como se decía antes.
Virtud Extraída, qué bonito.
Eufemismos.
Y creo que esta temporada has tenido Rumbos, La Puerta Abierta, sí. Y ahora sí. Esta Vía Viciosa de al lado. Personajes muy distintos, pero que tienen en común...
La prostitución. Sí, es curioso, porque no reparas, o sea, también no te van a presentar. Es que es con una prostituta, porque algunos de esos personajes que sí están... Bueno, y el de La Puerta Abierta sí estaban escritos pensando que lo hiciera yo. Entonces, bueno, te hace gracia. He escrito para ti una prostituta y he pensado, otra, ¿qué coño está pasando? Pero bueno, lo que pasa es que evidentemente son personajes completamente diferentes. Exacto. Entre ellos. Lo que se tienen en común es que son mujeres. Ese es el punto común. Y son mujeres que lo que flipas, que siendo tan distintas los tonos de las tres películas, los guiones tan distintos, envueltos en ambiente muy diferente, las tres sufren el mismo rechazo social, la misma, es increíble, porque dice, pero inevitablemente, porque las tres socialmente, qué mal visto está, que eso es como un daño colateral que tiene un ser humano por ser prostituta, y en sí he vivido en los tres personajes lo mismo, el tener que luchar contra una, en La Puerta Abierta es más heavy todo, porque es más sórdida la película y aunque no está hablando de la prostitución en ninguna de las tres pelis, en ninguna de las tres el protagonismo es la prostitución, no es el tema. Porque una es la prostitución en la casa, en la combate y zapatillas, pero como el pozo que deja eso, la tristeza, la amargura que le produce. Aparte de otras muchas cosas, la relación con la familia, con su madre. En Rumbos, pues es una mujer de una ternura infinita, con una pérdida terrible, pero con capacidad de salir a flote y bueno, y que tiene que enamorarse de un camionero, en fin, es un personaje también muy bonito. Y esta, pues, me te cuento, o sea, realmente son mujeres que no tienen nada que ver, lo único que tienen en común es que son prostitutas. Y ya está, y curiosamente se las define como tal, ¿sabes? Cuando lo que son mujeres que tienen muchas cosas que decir y muchas cosas que callar, como todos, ¿no?
Claro.
No se diferencia de la mujer del alcalde, no sé en qué, en nada.
Lo apuntamos como tapa Shirley MacLaine.
Venga, vale, me gusta.
Como decías, Carmen, a Nacho Arcevilla y el equipo, os conocéis hace muchísimo tiempo, habéis trabajado en televisión y en cine muchísimo y ya os conocéis los resortes, con lo cual ellos saben, sobre todo Carmen por aquí, va a tirar y se va a llevar al público y lo va a convencer, pero ¿por qué se empeñan en subirte a un tractor casi siempre?
Y suelte que tiene un trauma ahí.
Eso, que hay ahí. Mal.
Yo ya no lo sé, no sé qué decirte. Pero es verdad, y me acuerdo que estábamos ensayando, bueno, no sé si estábamos ensayando todavía antes de empezar la peli, o sea, los actores, y le digo, pero Nacho, ¿qué perla tienes con lo del tacto? Y dice, hostia, es verdad, o sea, no había caído para nada, porque claro, el que se ponía el suelo del tractor era muy anecdótico, sí, muy en un momento lo del tractor, pero aquí es que es importante.
Claro, es una carrera de cuadrigas, es como en Ben-Hur.
Absolutamente, pero a nivel rural, y sí que es verdad, bueno, pues mira, ha coincidido, y de hecho es curioso, porque los tractores de esta película son de un tío que tiene una colección de joyas, o sea, os podéis imaginar los que tenía, o sea, es una maravilla, y este conducía, yo era exacto el que conducía Villaviciosa, que venía de otro sitio. Qué casualidad, porque a la hora de elegir los tractores,
sí, podía ser uno
y,
u otro.
Sí, sí, y fue este. Pero bueno, eso hay que preguntárselo a Nacho, porque yo no te sé contestar ese trauma que tiene infantil.
Pero quedas fenomenal. Sobre
¿sí? ¿Te parece?
Eso debo decirte, es una imagen ya, digamos, icónica. Carmen, ella, el tractor.
Pero sabes que yo no conduzco nada, ni moto, ni coche, ni nada, no sé conducir.
Lo contaste cuando que se fueran los
frenos. Nada, no sé conducir, pues sigo sin saber conducir nada. Y ahí llevo yo mi tractor, sí. Oye, conduzco el tractor, no estoy doblada. ¿Ves? ¿Crees que he tenido yo ahí un doble? Pues
¿ves,
no.
Cómo, ¿ves cómo eres gran actriz?
Mira, ¿ves?
Nos lo creemos.
Mira, pues todo por el tractor, estoy empezando a pensar que tengo algo yo, ¿eh? Te prometo.
Has comentado de pasada tu modo de afrontar la comedia y me ha recordado a lo que decía Jane Fonda cuando trabajó con Lily Tomlin, que decía, Lily Tomlin es muy buena actriz de comedia porque se lo toma muy en serio.
Claro.
La comedia que es tomársela tan en serio.
Absolutamente, porque la... De hecho, aparte de que es la verdad, la comedia, si no parte del drama, tiene poco futuro, ¿eh? Y cuando digo del drama, el drama es la realidad de la vida. Pero cualquier comedia, es cierto que hay comedias y comedias, tonos y tonos y tal... pero hay un lugar común que suele ser el drama, que parte, y de hecho es así. Lo que pasa, tiene un plus, que es un punto, que es el que por eso siempre se dice que el paso del actor cómico al actor dramático es menos traumático que el de un actor dramático a la comedia. No le puede costar más, porque normalmente el drama parte del drama y acaba en drama. No pasas, porque no sabes que ahí te quedas, ¿no? El trabajo del dramático normalmente es como muy para adentro. Es como que el que te lo pasa bien eres tú. Porque haciendo drama te lo pasas pipa. Es que disfrutas mogollón. Súper, mola mucho. O sea, sí. es muy divertido hacer drama. Porque te pasan cosas de verdad. Te pasan cosas por dentro y de repente lloras, pero de verdad. Y te estimulas tú solo. Entonces, pero es un trabajo casi de puertas adentro. Y el trabajo de la comedia es de puertas afuera. Y hay que contenerlo, y es muy complejo. El drama en la comedia es hartamente compleja de llevar a cabo. Tienes que atar mucho a los machos porque está muy fronteriza. Entonces, pero si hay verdad por medio, funciona. Ahí pongo el ejemplo de Carra. Carra Alejandre puede hacer lo más bestia del mundo, siempre es creíble. Siempre es creíble. O sea, aunque esté disparado a mil, que dices, bueno, esto ni que se lo crea, siempre es verdad. Porque siempre hay una cosa animal suya que tiene, aunque esté aquí arriba, y todo es verdad. Entonces por eso tiene que partir de la verdad, de lo creíble, porque para que empatices con ello, porque si no te disparas ahí, no. Dices, no, esto no me lo creo yo, en esto vino.
Bueno, de hecho, has comentado más de una vez que a ti hacer comedia te agota mucho, que sí. Te requiere mucho esfuerzo.
Es que a mí, a todo el mundo. O sea, no a mí, esto es una respuesta a veces que he tenido que dar, bueno, que he tenido, que tuviera presión, quiero decir que se da para explicar, porque se asocia al tercer comedia, es súper divertido, te lo pasas pipa, lo haces con la gorra, porque además tú eres igual, ¿me podéis dejar entrar y salir tanto, por favor? Y ¿sabes? Shh. Y... me he despistado.
El esfuerzo
de hacer comedia requiere, por eso, requiere una concentración plus, una concentración extra que te agota. O sea, que te agota, y repetir un gag, porque tienes que ser preciso. La precisión no la tiene el drama. El drama tiene otro tipo de precisión. Y tiene otra complejidad y otra cosa más costosa, pero no, desde luego, a lo que conlleva la comedia. Por eso te digo que agota para mí y a cualquiera. No es, entonces la respuesta es esa, ¿qué prefieres, hacer drama? Entonces, para hacer comedia es mucho más que hacer drama, es mucho más cansado. No. Es más cansado hacerlo. Evidentemente depende de qué drama hagas, depende, pero en líneas generales siempre requiere muchísimo más. Pero bueno, entran.
Y esta Villaviciosa de al lado, como si de un drama americano se tratase, está basado en un hecho real.
Sí. Este hecho ocurrió en Toledo. Mira, el otro día estaba en Vietnam, estábamos rodando allí una peli ahora. Y estando en Hanoi, que es una ciudad de allí de Vietnam, pues apareció un chico, Carmen, español. La voy paseando. Carmen, hola, ¿sabes? No sé qué es español, le digo, ya.
Sino que buen acento.
Dice, no, es que pensé que quería la foto y las cosas, ¿no? Dice, no, es solo para decirle que es que has rodado una película sobre mi pueblo. Digo, tu pueblo, dice Villaviciosa, pero no se llama Villaviciosa, mi pueblo, se llama Calatrava. Digo, no me fastidies, que en tu pueblo fue donde pasó lo de la Toledo. Digo, sí. Digo, y fue así, dice, fue tal cual. O sea, tal cual, tocó la lotería y fue, y nunca se supo quién le tocó, ¿eh? O sea, todavía sigue ahí el misterio, porque no la cobraron. Directamente allí, claro. No la cobraron. Y, o sea, que me resultó muy anecdótico encontrarme a alguien en Vietnam, que es del pueblo, que se llama Calatrava, del pueblo donde se produjo todo esto. ¿Qué te parece?
Carmen, antes de la despedida, precisamente, ya que tú lo citas, que estás rodando en Vietnam, hablemos un poco de ese proyecto internacional. Ya si tenemos a Carmen Machi en todos los sitios y nos encanta verla, encima se nos va a rodar a Vietnam.
No, pero la película es española.
No, es internacional por el rodaje.
Bueno, eso es porque la película lo pedía absolutamente. Va de una adopción que en principio además era en China, pero China pone muchas dificultades y acabó siendo en Vietnam. País increíble, altamente recomendable. Pues hemos rodado en Hanoi, en la capital. Hemos estado 2 meses rodando allí y es abrumadora absolutamente. Pero la película es muy bonita. Fue proyecto que tengo en mis manos de hace 9 años. De hecho, está escrito por una guionista, compañera de Nacho, Marta Sánchez, compañera mía de 7 vidas, que me pasó el guion hace, ya te digo, 9 años, y por fin se ha llevado a cabo, y es una película preciosa, dirigida por Patricia Ferreira. Y bueno, pues eso, estamos con Aitana, con Aitana Sánchez Gijón, con Daniel Rovira, con Adriana Ozores y yo, y allá estamos peleándonos con los vietnamitas. Es maravillosa la película, la verdad es que, bueno, estoy todavía terminándola, estoy rodando en Pamplona al final de la peli. Y bueno, poco más puedo contar. Se llama Timay y es una vez más una comedia dramática, o una comedia que tiene drama, o un drama cómico. Vamos a ponerla también en ese equilibrio.
Sin etiquetas.
Bueno, y para terminar, digamos que quien se lo haya perdido, Carmen Machi vuelve a su papel de Elena de Troya.
Por favor. Sí.
Dentro de muy poquito, o sea que.
Vale,
por favor,
muchas gracias.
La hayan visto, vayan a rendir pleite así, porque así como en nuestro teatro tenemos a gente que recuerda como un hito, por ejemplo, se me ocurre ahora ver a Lola Herrera en 5 horas con Mario. Yo sé que dentro de, bueno, y ya ahora, pero dentro de muchos años, ustedes recordarán a Carmen Machi en Juicio a una zorra, porque es excelso. Nos quedamos cortos.
Muchísimas gracias, por favor. Me pongo roja.
Te lo decimos como público. Sabes tú que por desgracia, pocas veces te levantas como un resorte. Y aquí fue tu última frase. Empezó el aplauso. Sí. Y todo el mundo en pie, y nos consta por amigos. De hecho, hemos repetido y repetiremos en el pavón.
Ay, pues os espero en el pavón, estaría en enero, sí señor. Mil gracias. Un gusto haber estado con vosotros. Gracias por recomendarme.
Ahora nos vamos a Villaviciosa de al lado, a ver si cobramos la lotería.
Venga, hombre, a ver si tenéis suerte, porque vosotros hay clientes que me he callado toda la entrevista, pero os conozco muy bien.
Qué picarona. Gracias, Carmen.
Gracias a vosotros, es un gusto.
Fierabrás, legendario gigante sarraceno, hijo de Balan, emir de Antioquía, poseía un bálsamo sanarlo todo, cuyos ingredientes, conocidos por Don Quijote, eran los siguientes: romero, sal, aceite y vinagre, más 80 paternoster e igual número de avemarías, salves y credos. Las virtudes de este salutísimo bálsamo eran radicalísimas. Óigase lo que Don Quijote le decía a Sancho. No tienes más que hacer, sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, tomas bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedará en la silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me darás a beber solos 2 tragos del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más sano que una manzana. El mítico bálsamo de Fierabrás, Pablo Vilaboy.
Nada más y nada menos.
Fíjate tú.
Pero tiene una razón de ser, que lo traigas a colación.
Claro, si no, es decir, este se ha vuelto aún más loco todavía. Bueno, si invocamos a Don Quijote, maravilloso loco...
Eso se puede invocar
pues claro,
en cualquier situación.
Las veces que...
Nunca está de más.
Pero es que vamos a hablar del bálsamo de Fierabrás, o vamos a hablar de Fierabrás, compañía de teatro.
Una compañía que siempre está en pie. Luego nos explicarán por qué.
Y que si algún miembro se desencaja... Aplicamos el nombre, aplicamos el bálsamo y continuamos camino.
Exactamente.
Pero vamos a comenzar con música, como nos gusta en Destino Wonderland, ¿no?
Para crear ambiente.
Pues fíjense qué ambiente si es con la voz de esta gran mujer.
Sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Siempre hace falta Chabela Vargas, sea cuando sea, hay que metérsela en vena. Mira, qué buen menú, El Quijote, teatro y Chabela.
Y además, Chabela tiene también una razón de ser, por eso la he elegido para empezar esta entrevista.
Pues cuéntenos usted si quiere la razón, o presentamos al invitado y luego no, damos mejor, la razón.
Mejor lo presentamos.
Sí, preséntenme porque tengo muchas ganas de hablar ya.
César Augusto Cair, bienvenido a Destino Wonderland.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
¿Cabecilla de compañía Fierabrás?
Pues sí, cabecilla queda bien porque es como un grupo de matones. Realmente, así que lo de cabecilla está bien, sí, sí, me gusta eso de cabecilla.
¿Y por qué hacéis un teatro que está en pie?
Bueno, empezamos acrónimo. En pie, lo que yo no sé si con las condiciones en las que está el teatro ahora, si seguimos mucho en pie o no. Pero sí, buscamos un teatro pie, el acrónimo de provocación, interpretación y estética, porque para mí el teatro es fundamentalmente actores, actores que interpreten. Buscamos un poquito de provocación para que el público acceda emocionalmente a lo que estamos contando y que no salgan como si no hubiesen visto nada, sino que provocar algún tipo de reacción o de debate, etcétera, etcétera. Y estética porque nos gustan montajes, cuidados, luz, música, banda sonora. Nosotros, aunque banda sonora siempre remite a cine o suena a cine, pero nosotros en nuestras obras sí tenemos banda sonora que compone el gran Ángel Salamanca.
Y en esas dosis de pie, que, o mejor dicho, ¿qué hay en vuestro último montaje de esas dosis de pie?
Pues sobre
lo
todo...
Lo van a octámbula.
Lo van a octámbula. Y imagino que Luz de Luna va por ahí, ¿no?
Un poquito.
Qué inteligente soy.
Desde que te fuiste no he tenido Luz de Luna.
No he tenido Luz de Luna.
Y ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Que el público descubra el resto.
Efectivamente. Pues yo creo que sobre todo tiene interpretación. O sea, yo creo que un monólogo, aparte de que, bueno, el hilo conductor siempre es el texto y la historia que se está contando, bien lo sabes tú, por La Voz Hermana, ese gran monólogo también que hay que ver. Es año de monólogos.
Que sean malos tiempos para el monólogo.
Malos tiempos para la lírica es siempre. Pero creo que el monólogo es como una especie de cuestión paralela a una obra de teatro. O sea, yo creo que tiene un código distinto. Y básicamente, si tienes un buen intérprete, normalmente tienes un buen monólogo.
Y aquí tenéis a María Laza.
Que el texto sea malo. María Laza es
estupenda,
una de las mejores actrices de su generación. Yo siempre se lo he dicho. Está trabajando conmigo desde el inicio de Fiera Brás. O sea, es la prima bailarina.
En alguna entrevista la has llamado la musa, incluso.
Es la musa. Realmente me inspira los personajes femeninos protagonistas que he escrito están inspirados en ella, realmente. O sea, que eso de que las musas existen.
¿Y qué buscas provocar con esta loba noctámbula en el espectador? ¿Qué se busca? Tú como autor y director de este monólogo. ¿Qué buscas principalmente?
Pues realmente la relación de mis textos en principio con el público no busca absolutamente nada. Luego otra cosa es lo que surge. Porque yo escribo lo que a mí me gustaría ver. O sea, yo no pienso en el público, yo pienso en mí como espectador. Y lo que está sucediendo con Loba Noctámbula es muy parecido a lo que sucedía con Eva Muerto, porque son monólogos hermanos, ¿no? Tratan el mismo tema. Y es que dos sentimientos tan opuestos como el enamoramiento y la soledad pueden ir de la mano perfectamente. Y muchas veces, que es lo que está contando Loba Noctámbula, cuando hay demasiado tiempo de soledad estando enamorada del aire o de un recuerdo, pues caemos en un trastorno.
Bueno, situemos un poco al oyente en la trama de esta loba noctámbula.
En lo que debe contarse, que como decíamos, lo demás hay que descubrirlo, porque además los textos de César Augusto Cair están magníficamente construidos, y entonces si te saltas uno de los pasos, si nos vamos directamente al tejado, si hablamos de la viga principal, del muro de carga, estamos estropeando todo. Entonces digamos que Loba Noctámbula, en A8, donde este año, 2016, queda una única representación el próximo domingo, pero desde aquí les invito a que reclamen más funciones. Los que no les dé tiempo a llegar, porque ya la sala, el aforo de estas salas pequeñas, qué maravilla por la intimidad que crean, pero claro, son, como la propia palabra lo dice, pequeñas, se llenan muy prontito. Entonces, si no les da tiempo a ello o no están ahora en Madrid, reclamen para el 2017 más.
Estoy
funciones.
Completamente de acuerdo contigo.
Y como decimos, nos convocan a una velada muy particular y muy especial. Como decimos, ya hay atmósfera, ya hay intimidad, ya hay algo que te atrapa y que al mismo tiempo, al menos a mí como espectador me ocurrió, te pone en prevención, porque estás viendo un poco lo que contaba César, a una persona en el grado máximo de enamoramiento, en el grado máximo de plenitud, de sublimación, pero precisamente esa sublimación la notas, entre comillas, para lo que al personaje interesa, no lo digo por lo que hace María, que es todo lo contrario. María consigue que todo sea natural, que todo sea verosímil, que todo parezca fácil. Es como un actor puede meterse de esa forma en un personaje y hacerlo delante de tus ojos como si fuera, o sea, como si estuviera pasando delante de ti, no hubiera ningún texto escrito, ni hubieran ensayado, ni hubiera juego de luces, ni música, ni todo lo demás. Pero ese personaje está tan al límite, lo notamos desde el principio tan al límite, que tú sospechas que algo raro hay. Que esa felicidad está inflada, está sublimada, está exagerada. Tal vez, y él lo dijo como puntos suspensivos, tal vez está recordada, está añorada, está perdida. Ahí entra el otro gran tema de este monólogo, que es la soledad, el darte cuenta que aunque tienes un permanente diálogo con alguien, en realidad no hay quien te responda. Y luego todo lo demás ustedes tienen que vivirlo. Es una catarata de emociones, te lleva, te trae, te provoca, pero además me gusta ese teatro que vosotros hacéis, César, porque provoca en el sentido que a uno como espectador le interesa, porque le implica, porque le interpela, porque le involucra. Eso es. No es esa provocación de te lanzo a la cara un excremento, o te escupo, me voy hacia el público y le piso, o le hago que intervenga conmigo, que siempre al público pues eso le violenta, le saca de su papel confortable, de su papel de mero espectador.
Hombre, incluso, sabes, también, incluso también emocionalmente le puedes sacar de esa zona, sí, de confort.
Claro, pero eso, sin necesidad de que el espectador tenga más que estar allí.
Sufra físicamente.
Exactamente, allí sentado. Pero sí, esa provocación que hacéis es la que a mí como espectador me gusta mucho.
A mí también me gusta. O sea, a mí me gusta que uno crea que va a haber una cosa, como pasó con Amoratado. Amoratado hablaba del maltrato, pero no tomamos posición ni del lado del maltratador ni de la víctima, sino que jugamos un poco al equívoco y era el espectador el que decidía, pues estaba construido de tal manera que, curiosamente, la mayoría de las mujeres decían que él era el maltratador y la mayoría de los hombres decían que la maltratadora era ella. Entonces, que se genere debate después siempre es un tema interesante.
Llevarte la obra a casa. Para
Efectivamente,
seguir,
llevarte
para
la seguir. Obra a casa.
Y con Loba Noctámbula ocurre eso, porque hablas de algo concreto, le está ocurriendo a ese personaje, pero claro, hay tanta, como decimos, hay tanta verdad, hay tanta vida ahí, que en alguno de los estadios tú te vas quedando enganchado, ¿no?
Vamos a ver,
como espectador.
Yo creo que lo que le pasa a Soledad, que es el nombre de ella...
Muy galdosiano. Llamar a Soledad.
Efectivamente. No me he quebrado la cabeza, desde luego. Yo creo que lo que le pasa a Soledad nos pasa a todos. Yo creo que vivir una ruptura sentimental la hemos vivido todos. Y en algún momento, después de esa ruptura, esperamos... Yo creo que en nuestro inconsciente estamos esperando que la otra persona vuelva. Y lo puedes esperar durante un tiempo más o menos lógico, lo que llaman el periodo de duelo después de la ruptura. Ahora, si lo estás esperando 10 años, es que hay un trastorno, porque no lo has superado, evidentemente, que es lo que le pasa a Soledad, entroncando un poquito con el mito de Penélope y Ulises, que le estuvo esperando 10 años.
¿Y cuál fue el germen de esta Loba Noctámbula?
Pues el germen fue el mismo que el Eva Muerto, porque prácticamente los dos monólogos nacieron al mismo tiempo, lo que pasa es que uno lo escribí bastante antes que el otro. Y luego este, además, yo tenía pensado hacer un regalo a María. Ella quería hacer un monólogo desde hace unos cuantos años, y en cierto modo es un regalo por la dedicación que ha tenido con la compañía y porque ella solo trabaja con Fierabrás y ha tirado mucho del carro, porque en estas compañías pequeñas, pues lo montamos, lo desmontamos, estamos en pie, pero también estamos tumbados. Y ella ha sido tan Fierabrás como yo, o más. Entonces, sumando ese regalo, más ese punto de vista femenino que le quería dar al mismo tema que traté con Eva Muerto, ya estaba hecho. Lo único que tenía que esperar es... siempre estaba dirigiendo una obra, escribiendo la siguiente, y el hueco fue antes del verano, este año, y lo escribí y lo montamos.
Y, como siempre o habitualmente, nos encontramos con esa prosa lírica tan tuya.
Y tan tuya.
Bueno... Ahora estamos hablando de...
Bueno,
de
aquí usted, podemos hablar de lo que sea. Pues mira, después de la presentación que habéis hecho del Bálsamo de Fierabrás y ese diálogo, eso es teatro. Yo realmente he venido aquí a escuchar. Bueno. Yo no puedo superar lo que estáis haciendo vosotros.
Pero, ¿cómo encajas en temas tan dolorosos esa poesía y que no chirríe, que al espectador no le suene artificial?
El dolor es poético.
Sí, pero hay que
saber. Tenemos tradición de grandes escritores que utilizan el dolor, o mejor dicho, utilizan la poesía para escribir dolor. Tenemos una nómina de poetas en nuestra historia que realmente, cuando hablan del amor y hablan de la amada no está. Y la están buscando a través de la literatura y de formas de expresión que, en cierto modo, son aullidos. Un poema es un aullido. Este monólogo es otro aullido. Está hablando de una loba herida de amor, ¿no?
Sí, pero una cosa es leerlo y otra cosa
es verlo.
He visto
que no es por el bulto, ¿eh?
Verlo representado. Claro. ¿Cómo consigues a la hora de describirlo tú?
Es que no creo que lo haga de una manera consciente. Yo siempre escribo así.
O sea, que es talento puro y duro.
Yo no hablaría de talento. Yo creo que es un hábito que ya se ha cogido y que tú tienes tus influencias literarias y esas influencias literarias han calado tanto que ya piensas, bueno, iba a decir piensas poéticamente, a lo mejor es un tema un poquito difícil de entender, pero que no es difícil, no me salen ese juego poético, o sea, lo difícil es lo contrario, quitarle toda la poesía a un texto. Eso es lo que realmente me resulta difícil, que también lo he hecho. De hecho, la novela El vómito de Jacobo, que publiqué en el 2007, no tiene nada de poesía. Es un páramo. Solo hay palabras y ni siquiera hay adjetivos. Está escrito con lo básico. Pero esos retos que uno se pone como escritor de ahora quiero forzar un poquito el lenguaje, ahora no lo fuerzo, ahora voy a escribir, como El vómito de Jacobo, una novela sin puntos, que no es una invención, que eso ya lo hizo Delibes con Los Santos Inocentes, por ejemplo, pues son retos que uno se pone, pero para saber hasta dónde puedes llegar, como voy a decir, estructurador de palabras. O sea, como si las palabras fueran un mecano y tú las vas poniendo en el lugar adecuado.
Luego está lo que estaba comentando Pablo, la facilidad con las que las palabras suenan. Porque todos es verdad que escrito nos podemos dejar llevar y dices, qué bonito. Y ocurre con obras de teatro que estás sufriendo en el patio de butacas porque no suenan bien. Y notas el esfuerzo de los actores porque aquello tenga vida y aquellos son auténticos ladrillos que no se pueden decir.
A lo mejor pero en es este que... caso el mérito es de María.
Sí, vale. El mérito es de María como ejecutante, por supuesto, porque vuelvo a destacar esa naturalidad, esa facilidad para que la frase más rimbombante, sobre todo en esa primera parte tan sublimada, notes que sale con esa facilidad con la que, claro, tú estás enamorado hasta las trancas y solamente ves y piensas de esa forma. Pero a ti, César, te sale muy bien dialogado, muy bien monologado. O sea, no, nadie cambiaría una coma, diría, buf, esto qué bonito está, pero si fuera una descripción, porque para decirlo, para interpretarlo, no. Por eso,
bueno,
no
eso también lo trabajamos, claro, mucho en, claro, los ensayos.
Te va fluyendo, ¿no? O vais moldeando.
Sí, es verdad que una cosa es cuando ya lo tienes escrito y luego ya cuando ya pasa a la ejecutante, pues sí hay cosas que medir y hay pausas que aquí tienes que meter más música, aquí tienes que inflar la palabra, aquí quitarlo, aquí dilo más rápido, aquí más despacio, o sea, ese tipo de cosas para que no suene precisamente forzado, porque si no puede ser un monólogo un poquito forzado, pero sí es verdad que trabajamos mucho la naturalidad. Porque al fin y al cabo yo concibo los personajes de cualquier obra de teatro, o sea, no de mis obras, sino del teatro en general. Los personajes son personas. Entonces tienen los mismos defectos, virtudes, emociones que podemos tener cada uno de nosotros. Y hay que hacerlo lo más natural posible. Bueno, a no ser que estemos hablando de alguna obra que específicamente el personaje tenga que tener un tono en concreto. Pero si no, Soledad es una mujer normal. Y yo creo que lo interesante es que presentar a Soledad como una mujer normal cuando realmente no lo es. Y que sea luego el público quien descubra que ahí pasa algo, como tú bien has dicho, que puede tener una primera parte muy luminosa, pero esa luminosidad es mate. O sea, no hay tanto brillo como puede parecer con el texto leído.
Eso es.
Bueno, y podemos pasar de este monólogo de Luna y Fuego, que es Loban Octámbula, a otro que ya ha sacado a colación aquí nuestro amigo César.
El mascarón de proa de Fierabrás.
Un hombre desnudo, un corazón desnudo, unos sentimientos desnudos, un escenario desnudo, eso se llama Eva ha muerto. pensar que lo hemos celebrado. Digo, Eva ha muerto. Fíjate qué música, es como, pues ala, buen camino lleve.
Bueno, pero con esta música que suena paraíso.
Claro, efectivamente.
Y es, es buena introducción.
Y por otro lado, buen camino teatral lleve y lleva, como tú dices, este mascarón de proa de Fierabrás, que es Eva muerto.
¿Qué tiene Eva muerto para que dure y dure?
Eso me gustaría saberlo a mí. Pero desde luego que muera en el escenario es para celebrarlo. Desde luego eso es un festejo. Pues sí, la verdad es que ha conectado muy bien con la gente y yo creo que es la obra que hemos representado que más, en la que más he visto yo reacciones al público, como por ejemplo llorar, pero llorar de tener que sacar el Kleenex para... Cuando precisamente el texto es más lírico que el de Loba Noctámbula. No lo sé, yo creo que es un conjunto de factores. Primero, el presentar una historia tan desgarrada y tan desgarradora de amor en esas condiciones. Es decir, un actor, no hay escenografía, no hay vestuario, el actor está desnudo. Lo único que hay, que esto sí que es el teatro puro y duro, es texto e interpretación.
Bueno, y digamos que el actor está desnudo porque es Adán.
Porque es Adán,
el primer hombre.
Sí, sí, efectivamente, él es Adán y cuenta por qué va muerto. Eso es. Y luego, por lo demás, pues la verdad es que yo creo que cuando estás tratando de emociones universales, en el sentido de que todos lo hemos vivido, en cuanto hay una mínima identificación con lo que estás contando, pues eso ya cala. Y a lo mejor es que se está contando de otra manera.
Porque ¿cuánto tiempo lleváis ya con esta Eva muerto?
Pues esta va a ser la cuarta temporada.
¿En el 2017?
En el 2017. 1 de marzo, Nave 73.
¿Vais a hacer muchos cambios para aquellos que ya la han visto y quieran repetir?
Vamos a hacer un cambio. En este montaje he contratado a Andoni Larrabeiti, que se va a encargar del movimiento escénico. Él es el coreógrafo de la joven compañía. Uh-huh. Y vamos a convertir a Dan... bueno, ya tenía en las temporadas anteriores, el personaje ya era un homínido, un gorila, pero ahora lo vamos a hacer de una forma un poquito más salvaje y no durante toda la obra. O sea, vamos a hacer que el amor humanice a la bestia. Entonces va a empezar siendo una especie de gorila homínido y va a terminar siendo un hombre, como si fuera la evolución humana, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer. Y luego cambiará porque siempre hemos representado Eva muerto en salas pequeñas y Nave 73 es un espacio enorme para un monólogo y nos va a jugar, nos sirve muy bien para recrear el paraíso, que lo vamos a recrear, no podemos decir cómo, por ahora.
Tienen que ir a verlo. Cada uno tiene su paraíso en la cabeza y luego hay que ver cómo es el paraíso que imagináis para este Adán.
Ese paraíso infernal.
Que como decimos, eso ahí sí que no es destripar nada, está al límite porque Eva ha muerto. Entonces si nos vamos al origen, a lo primigenio, un hombre y una mujer en el paraíso, pero Adán se despierta, Eva está muerta. Él está durmiendo sobre el cadáver de Eva. Entonces a partir de ahí... César viene todo
Dios,
lo demás.
Dios ha decidido matarla por algo, porque es un dios asesino, el del paraíso, y el que quiere tener a Adán para su propio disfrute sin... Bueno, realmente Dios tenía celos de Eva, ¿no? Y eso ya, el por qué, pues yo creo que hay que ir a verlo.
Un montaje, además, con escándalo en su bagaje.
Sí, sí, es un montaje un poquito...
Oye, lo tiene ajetreado. Todo, éxito, escándalo...
Sí, sí. Nosotros cuando íbamos a estrenar Eva muerto en el 2009, íbamos a estrenarlo en un centro cultural del ayuntamiento, nos dieron un espacio para ensayar en un centro cultural y a cambio teníamos que hacer una función gratuita allí para quien quisiera verlo. Y ese realmente era el habíamos fijado que se fuera el estreno. Pero lo censuraron por el desnudo. Porque cuando se enteraron que iba a estar toda la obra desnudo, el director del centro cultural me dijo que se tenía que poner unas mallas de color carne, ¿no? Y yo le dije que eso no era un ballet. Que eso era un monólogo y, bueno, pues entonces un tanga.
Y le dice, Adán con tanga.
Adán con tanga es una cosa así.
Me dirás tú a mí.
Muy, muy orgánico todo.
¿Cómo va a estar Dios celoso? Con tanga nunca.
Entonces le dije que no, que no, que o se hacía como era o no. Entonces rescindieron el contrato y no estrenamos ahí, estrenamos en una sala privada.
Así que el desnudo todavía colea.
Y estamos hablando del 2009.
Eso.
Claro. O sea que no estamos hablando del siglo XVI. Bueno, a lo mejor en el siglo XVI se veía más normal. Y al cabo la gente iba al río, se bañaba allí, no había bañadores y demás. Pero no, pues sí, pues... Y luego es curioso, porque sí es verdad que hay un grupo minoritario de espectadores, muy minoritario, que van por el hecho de ver un desnudo en escena. Pero a los 10 minutos se han metido en la historia y ya se olvidan de que está desnudo y se centran en lo que está contando. Que ese realmente, esa puede ser la provocación de esta obra.
Decirte, pero claro,
si vamos a provocar con un actor desnudo,
una provocación tiene una historia que contar. Medida y concreta.
Efectivamente. Pero luego ahora, a cambio, te vamos a dar una historia para que te olvides de esa desnudez. Y así ocurre.
En esta cuarta temporada cambiamos a Adán, que ha tenido en España hasta ahora dos y en México uno. O sea, es el cuarto Adán que interpreta Eva ha muerto.
El Adán de esta temporada es Miguel Cazorla, que tiene mucha experiencia en teatro también. Uh-huh. La verdad es que tengo muchas ganas de verle actuar, porque es un gran actor que no ha tenido nunca un personaje de esa relevancia. Entonces, pues a ver cómo mide sus fuerzas y su talento en escena, que seguramente lo hará con nota.
¿Y cómo has lidiado con el denominado ámbito alternativo de la escena madrileña? Tú que tienes ya bastante experiencia a tus espaldas.
Estás sacando un tema sobre el que se podría estar hablando horas, ¿eh? Vamos a ver, efectivamente con los circuitos lo que uno hace es lidiar. Porque esto no es fácil, no lo ponen fácil tampoco. O sea, siempre hay salas y hay programadores y directores de teatros que son encantadores y que apoyan pues a compañías modestas como la mía, como es el caso de Carlos, el de la sala Lana 8. Yo tengo las puertas abiertas ahí, puedo llevar lo que sea. Él no me pide dossier, no me pide vídeo, no me pide absolutamente nada porque confía en mí y, como él dice, somos casi de la familia. Y eso, pues la verdad es que para una compañía ayuda mucho. Lo que yo veo que ocurre en este país es que de los tres circuitos que creo yo que hay, el alternativo, que es donde está el 80% del teatro y es el teatro superviviente, los teatros públicos, por otro lado, y los teatros comerciales, que son los privados que programan, pues eso, comedias, musicales, en fin. Es muy difícil pasar de un circuito a otro. O sea, no hay realmente, creo que hay muy poca gente, muy pocos profesionales de los circuitos de arriba, vamos a llamarlo, que buceen en los de abajo para decir, este talento, este joven, este tal me gusta, lo voy a rescatar. Es decir, tienes que tener una trayectoria, tienes que llamar a puertas, tienes que decir, es un mundo difícil el teatro. Y luego muchas veces que a pesar de que me he encontrado compañeros que me han ayudado siempre sin conocerme, como el gran Fernando Arrabal, por ejemplo, o Pepa Pedroche, o Marta Poveda, en fin, actores que ya tienen su reconocimiento, profesionales que ya tienen su reconocimiento y que sin conocerme de nada han creído en mi obra y me han presentado un libro, me lo han prologado, como el gran Oscar López, ¿no?, que me prologó quinto aniversario, hay otros que sí te cierran la puerta. Entonces eso, lamentablemente, no se dice, pero ocurre.
Y luego, algo, ya que comenzábamos por ahí, podemos decir que es una broma íntima, pero que compartir con todos, es que, hablando una ocasión con César Augusto Cair, de Loba Noctámbula, de que volvía Eva muerto, el tan generoso como siempre, hablando del trabajo de los demás, de la voz hermana, los monólogos que hemos visto este año, con Lola Herrera, con Concha Velasco, Lolita, impresionante, el brazo del diamante, Miguel Reyán haciendo Novecento, que precisamente a él voy, porque Miguel Reyán nos decía, por fin me he atrevido, después de tantos años de bagaje, ahora que creo que puedo, hacer un monólogo. Hizo una pausa y dice, bueno, hice aquello del Club de la Comedia, que está muy bien, pero es otra cosa. Esto sí es un monólogo. Entonces también por ahí, para destacar tu labor como dramaturgo, como autor, César, esto es un monólogo. Eso es un monólogo que dialoga con el público. O sea, esto sí es algo que te da, que te implica, que además no es algo como la burbuja de champán efervescente, que puede ser muy brillante, muy simpático, muy bien traído, 8 o 9 minutos. Hay grandes maestros en Estados Unidos, hay grandes maestros en España, pero se acabó. Esto sí es teatro.
O sea, yo creo que el otro, si hablamos del Club de la Comedia, tienes razón. Pero yo creo que en teatro es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Lo que ocurre es que aquí hemos recurrido a un teatro, como llamo yo, o una comedia de cacaculo pedopis. Es decir, son chistes muy fáciles que siguen generando risa en el espectador. En cambio, ver una obra cómica de una comedia inteligente, tipo películas de Woody Allen o diálogos muy chisposos y tal, pues eso es más difícil de ver.
Un Eduardo de Filippo, ahora que Luis Pascual lo recuperaba en Barcelona, y ojalá se representase más a gente como Eduardo de Filippo, claro.
Y eso es realmente meritorio. Y digo que es meritorio porque yo tengo 2 comedias escritas, pero no están estrenadas, y no me considero un buen escritor de comedia. Yo creo que es mi gran asignatura pendiente. Escribir una buena comedia, porque mala comedia es muy fácil de escribir. Igual que un mal drama también lo puedes escribir, ¿no?
Bueno, quizás porque mucho del teatro actual busca más el chiste que la comedia de la situación en sí, ¿no?
Y porque también yo creo que también el público busca más eso. Es decir, en tiempos... yo creo que la gente cuando va al teatro lo que quiere es divertirse. Lo que pasa es que también uno se puede divertir viendo un drama. Y eso es lo que... pues en cierto modo lo que nosotros también queremos mostrar con nuestro trabajo, ¿no? En Fiera Brás, que ustedes pueden venir a ver un drama, pero se van a entretener. O sea, no se van a divertir, a lo mejor no se van a reír, pero sí se van a entretener. Y van a decir, bueno, pues he pasado una tarde ensimismado.
Es que es tremendo también lo que nos contó en su día la gran María Luisa Merlo. Cuando tantísimo éxito con un texto de Jordi Galcerán, su hijo Luis y Carlos Hipólito, el crédito, pero que notaban a veces que había días que el público no reaccionaba y tenían que exagerar la parte cómica para notar que el público volvía a entrar dentro. Porque notaban que cuando el texto iba tal como debía ir, con las aristas precisas y correctas, el público lo rechazaba. Qué lástima que uno no sepa entrar en un texto, en una situación, en una obra que cuenta lo que debe contar.
A lo mejor es porque también se representa la comedia siempre de la misma manera. Cuando hay muchas formas de representar una comedia, igual que hay muchas formas de representar un drama.
¿Y en tus montajes piensas que hay un público concreto y fiel?
No.
¿No?
Yo creo que eso hay que ganárselo montaje a montaje. Sobre todo cuando estás pasando de una obra de teatro a un monólogo. Es decir, si siguiéramos un sello, una estructura de obra siempre igual, y aunque sí es verdad que yo escribiendo puedo tener un sello y me gustan siempre los mismos temas, me gusta tratar el amor y la violencia, que yo creo que son los temas que más he tocado. Sí es verdad que hay gente que viene a ver nuestra obra y luego repite. Pero yo no noto una fidelidad. Sí noto fidelidad pues en gente que conozco, en conocidos, pero no en masa. No somos un teatro de mayorías. Estamos en salas pequeñas que cuesta llenar. O sea, aunque sean pequeñas, cuesta llenar, hay que hacer el trabajo y bueno, pues todavía somos poquito invisibles. Lo que más visibilidad nos ha dado ha sido Eva Muerto. O sea, eso yo creo que ha sido cuando más ha sonado Fiera Brás, ¿no? Y por supuesto que estamos todavía bebiendo ese agua, ¿no? Ha pasado la corriente y tenemos todavía pues un poco de ese beneficio, y yo creo que ya nos hemos instalado ahí. Y todo va a continuar a no ser que las cosas cambien, porque esto es tan cambiante que unas veces estás arriba y otras veces no.
Pues ya saben, lo repetiremos las veces que haga falta, para las veces que haga falta, porque es este domingo, por el momento, por el año 2016, que se termina la última función de Loba Noctámbula en NA8, pero llenen la sala, reclamen, ya no nos quedan entradas. Entonces 2017, pues un programador inteligente, además, como decías, como Luis, que te abre las puertas y te apoya, y que sabemos que cree en el teatro, sobre todo eso, que ama el teatro, y yo creo que a partir de ahí es mucho más fácil venderlo, promocionarlo y disfrutarlo. Pues eso es una realidad, y anoten ya que en marzo, porque oye, pues vamos a hacer la agenda con tiempo, ¿no?, para que no os pille de sopetón y por sorpresa, en Nave 73 volverá Eva Muerto. Los que lo conocen ya saben que va a ser distinto, y además ese tipo de textos se pueden ver tantas veces, y cada, según estés tú mismo, descubres unas cosas u otras, y que seguiremos muy pendientes de lo que haga Fierabrás. Sea publicándolo como libro, sean montajes que han de llegar y no se pueden contar todavía, pero están fraguándose.
Sello de calidad encontrarán siempre en esta compañía.
No sé, si ustedes hacen caso a dos espectadores que aman sentarse en una butaca
y viajar,
pues yo creo que si van a ver Eva Muerto, van a ver Robán Octámbula, cualquiera de los montajes que hayan de venir de Fierabrás, van ustedes a participar, a disfrutar, además lo que tú decías, disfrutar en sentido completo. Que en toda la vida hemos oído a nuestras madres, nuestras tías, las abuelas, cuando acababa la película de Bette Davis en televisión, cómo lo he pasado, cómo he llorado.
Y eso era antes, claro. Y han pasado una tarde, una noche entretenida.
Lo han pasado como loca, han llorado, no han podido más, pero qué bien lo han pasado.
Claro, efectivamente.
Nos vamos a despedir con música, ¿no?
Bueno, antes de pedir, a mí me gustaría decir una cosita, si puedo. ¿Sí? Bueno,
usted libre.
Gracias. Yo quiero agradecer a lo que has dicho, lo de espectadores, dos espectadores. Ojalá todos los espectadores que tuviéramos fueran como vosotros, no solo por ir a ver obras, sino porque desde este programa y desde redes sociales y por vuestro trabajo estáis defendiendo la labor que se hace en el teatro en este país, la cultura en general, y eso siempre es de agradecer. O sea, por favor, continuad, porque estáis haciendo una labor extraordinaria que yo personalmente, y luego también en nombre de Fierabrás, os agradezco.
Somos caballeros andantes.
Eso es maravilloso, que ya quedan pocos.
Claro que es. Y que pueden con nosotros los gigantes Bálsamo. Nos recomponemos encima de la silla, como dice el caballero de Andrés de Figura, y continuamos.
Yo siempre he sido aspa de molino.
Y como decíamos, Pablo, nos vamos a despedir con música.
Bajo la luna.
Volvemos a la luna.
Volvemos.
Esa loba noctámbula. Comenzábamos con Chavela Vargas y nos marchamos con alguien que ustedes van a reconocer, porque es inconfundible en cuanto diga la primera nota. César Augusto Cair, una y mil veces gracias por tanto. Y gracias que se hacen extensivas, por supuesto, a todos que de una forma u otra hacen posible que Fierabrás continúe camino.
Pues eso también os lo debo a vosotros. Así que muchísimas gracias a vosotros también.
Nos vamos marchando. Gracias a Alejandro García, al otro lado del cristal. Gracias, por supuesto, a todos ustedes, como siempre, por la compañía, por la confianza. Y porque entre los podcasts de Perra Noticias han buscado Destino Wonderland, han dado al play y aquí estamos. Y continuamos y continuaremos mientras nos dejen aullar. Y, por supuesto, si la luna es azul, aunque puede ser triste, porque blue en inglés significa ambas cosas, mejor que mejor. Hasta pronto. Blue moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please
eyes adore me. And when I look, the moon had turned to gold.